llamando?
Aquí tanto, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Así es, estamos iniciando un nuevo programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de Internet. Saludamos a todos ustedes que están, como cada programa, listos para escuchar la información que traemos para todos ustedes. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya listo, y pues ojalá que les guste pues este nuevo programa, ¿no? En donde escucharemos bastante información muy buena, muy interesante. Así que no se despeguen, durante esta hora escucharán lo mejor de los Gladiadores del Ring. Y pues bien, ¿qué les parece si para este día del programa escuchamos, hace algún tiempo que no escuchábamos alguna historia de algún luchador en particular, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quise darme la tarea de traer para ustedes pues la historia de este luchador que ha representado a la lucha libre a nivel nacional e internacional, sobre todo en Estados Unidos, y que es reconocido como el padre de la lucha extrema en México. Así es que el día de hoy vamos a hablar de Dionisio Castellanos, más conocido como Psicosis, el primer Psicosis, o Nicho el Millonario, después fue conocido así. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de él, de su carrera, de todo su paso en las empresas que estuvo y ha estado. Entonces, pues es bastante información muy buena la que vamos a tener el día de hoy sobre este gran luchador que, créanme, que se entregó al 100% a lo que más le gusta, que es la lucha libre. Tanto así que pues ahorita lo vemos ya un poco mal en cuanto a sus lesiones y demás, porque sabemos que la lucha libre pues se llevan unas lesiones bastante, bastante fuertes, y Nicho el Millonario también ha tenido ese problema con las lesiones, y sobre todo en la rama de la lucha libre a la que él se dirigió, que fue la lucha extrema. Entonces, pues sí, está bastante fuerte eso que esas lesiones que ha tenido Nicho el Millonario. Él, pues, es un luchador de por allá de Tijuana, y allá comenzó su carrera luchística en aquel lugar. Pero ¿qué les parece si les presento esta cápsula en donde se escucha más de la biografía de Psicosis? Entonces, pues vamos a escuchar esta cápsula y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring. El día de hoy escuchando algo de Psicosis.
Psicosis, el padre de los extremos. Ganador de campeonatos en diferentes empresas y países. Luchador extremo y ultraviolento. Digno representante de la lucha libre mexicana. A continuación, escucharás todo sobre la carrera de un campeón, miembro de agrupaciones poderosas, luchador internacional y violento, el llamado padre de los extremos, Nicho el Millonario, Psicosis. En 1989, Tijuana presenció la llegada de uno de los representantes luchísticos más grandes en la historia. Dionisio Castellanos, una futura estrella de la lucha libre, subió al cuadrilátero de manera profesional por primera vez. Él sería conocido en este momento como El Salvaje, un luchador que utilizaba pintura en la cara y que fue entrenado por Rey Misterio y su propio hermano Fobia, quien lo inspiró a ser parte de este deporte espectáculo. Poco tiempo después, dejaría el nombre del Salvaje para convertirse en Caballero de la Muerte. Sin embargo, estos personajes no lo llevaron al reconocimiento internacional que hoy posee, pues en 1992 llegaría a la recién creada AAA un luchador joven y espectacular, con el talento suficiente para mantener al público al filo de su asiento. Dionisio Castellanos ahora sería conocido como Psicosis. Durante su entrenamiento e inicio en Tijuana, el ahora llamado Psicosis conoció al gran rival de toda su carrera, Rey Mysterio Jr. Los dos luchadores se enfrentarían en numerosas ocasiones en el cuadrilátero de la ciudad, y juntos llegaron en 1992 a la AAA, lugar en el que serían rivales a muerte, pues en combates de mano a mano o acompañados, estos dos luchadores entregaban espectacularidad en su máximo esplendor. En sus primeros combates, Psicosis haría equipo con luchadores como Marabunta, Mr. Cóndor, Heavy Metal, Ice Killer, entre otros rudos que buscaban una oportunidad en la empresa. Sin embargo, debido a la intensidad que él y Rey Mysterio manejaban, los dos subieron en el lugar de la cartelera rápidamente, haciendo equipo en el mismo año de su ingreso con luchadores como Fuerza Guerrera y Blue Panther. En 1994, Psicosis derrotó en un mano a mano al Hijo del Santo, coronándose campeón welter de la WWA. Esta victoria representó un gran paso en su carrera, pues el tijuanense salió con un triunfo sobre uno de los nombres más grandes en la lucha libre mexicana. Además de coronarse campeón de manera individual, las oportunidades para Psicosis comenzaban. Fue tan grande la oportunidad que se le presentó que derrotó una vez más al Hijo del Santo, arrebatándole ahora el Campeonato Nacional Welter, además de viajar a Estados Unidos para ser parte del evento One World's Calling, una lucha en la que él, Fuerza Guerrera y Madonna's Boyfriend salieron con la victoria ante Heavy Metal, Latin Lover y Rey Mysterio Jr. En 1995, se coronó campeón de tríos junto con Fuerza Guerrera y Blue Panther. Viajó a la New Japan Pro Wrestling, haciendo equipo con Conan y revivió su rivalidad contra Rey Mysterio Jr. En solo 3 años, Psicosis catapultó su carrera a otro nivel, uno en el que ahora tenía campeonatos y viajaba a diferentes países, además de enfrentar y hacer equipo con estrellas de la lucha libre. Sin embargo, este era solo el inicio para algo más grande que estaba por llegar. A finales de 1995, Paul Heyman, el propietario de la ACW, llamó a Conan para llevar a algunos de sus eventos a los luchadores más espectaculares de la AAA. Conan le dijo que tenía 2 luchadores que nadie de ACW, la tercera empresa más poderosa del país, podía igualar. Estos eran Psicosis y Rey Mysterio. Y fue así como la carrera de los dos en Estados Unidos comenzó. Rey Mysterio derrotó en su primer combate en ACW a Psicosis. El público aplaudió a los dos enmascarados debido a la gran lucha que entregaron. En su segundo encuentro, Psicosis salió victorioso en una lucha de 2 a 3 caídas. Y en la tercera lucha, para finalizar la trilogía en ACW, Rey Mysterio derrotó a Psicosis en un Mexican Deathmatch, lucha que fue capitalizada por el rudo en todo momento. Después de sus luchas en esta empresa, Psicosis regresó a la AAA, comenzando una rivalidad contra Ultraman 2000, en la que Psicosis perdió sus 2 campeonatos. No obstante, sus luchas continuaron hasta llegar a 1996, y enfrentarse en un combate de máscara contra máscara, lucha que Psicosis ganó conquistando su primera y única incógnita en su carrera. Poco tiempo después, su jornada en AAA terminó. El luchador fue contratado por la WCW, empresa en la que llegaría a innovar con un estilo que no se manejaba en este país. De esta manera, junto con Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Juventud Guerrera, La Parca y otros mexicanos, adaptarían el estilo aéreo, añadiendo algo único a la empresa que fue la competencia de la WWF durante varios años. Psicosis se enfrentaría a varios luchadores en WCW, pero su rivalidad contra Rey Mysterio continuó, teniendo luchas por el campeonato crucero de Rey Mysterio, pero perdiendo en su intento. Además, tendría una rivalidad de corta duración contra Último Dragón, e hizo equipo con la Parca durante gran parte del tiempo, terminando su agrupación en 1998 en un mano a mano que el tijuanense ganó. Uno de sus grandes momentos en WCW llegó cuando Eddie Guerrero, harto de la política en la empresa y el racismo que había contra los latinos, creó su propia agrupación, una que demandaba oportunidades de crecer y que se podía proteger entre sus propios miembros. Eddie reclutó a varios luchadores mexicanos como Damián, Héctor Garza, El Dandy, La Parca, Juventud Guerrera y, sin lugar a dudas, Psicosis, para formar a la LWO. Durante este periodo, Psicosis se enfrentó a Kidman y a Rey Mysterio, pues el enmascarado no quería unirse a este grupo. Al final, debido a un accidente automovilístico, Eddie salió de la empresa y la LWO se terminó, quedando cada miembro por su cuenta. En 1999, Psicosis conquistó el campeonato crucero de WCW. Comenzó una rivalidad contra Kidman que los llevó a enfrentarse en una lucha de máscara contra cabellera. No obstante, días antes de este enfrentamiento, Psicosis perdió su máscara contra Rey Mysterio en México, dejando su combate contra Kidman como uno sin tanta importancia, pero sí con reconocimiento mundial. Poco tiempo después, Psicosis llegó a su final con WCW, regresando a la primera empresa que lo vio en Estados Unidos, la ACW. Sin embargo, esta se declaró en bancarrota y fue adquirida por la WWF, dejando a Psicosis fuera de la empresa. Desde su salida de las empresas grandes de Estados Unidos, Psicosis fue contratado por otras compañías como la All Japan Pro Wrestling, la XPW, la WWA, la XWF e incluso tuvo algunos combates en el Consejo Mundial de Lucha Libre, reviviendo rivalidades contra Rey Mysterio y el Hijo del Santo, además de formar parte de una de las agrupaciones más grandes de México, la Familia de Tijuana. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Psicosis, pues en su regreso a México encontró una sorpresa muy grande. Ahora existía otro Psicosis en AAA, un luchador al que se le otorgó el nombre después de que el original se fuera a Estados Unidos. Debido a un conflicto legal con la empresa, Psicosis cambió su nombre a Nicho el Millonario dentro de México. No obstante, para sorpresa de muchos, Nicho llegó a la AAA para enfrentar al impostor que ahora portaba su máscara y fue así como su próxima gran rivalidad llegó. En el 2005 se llevó a cabo el primer combate entre los dos Psicosis, el primero de una serie de luchas que terminarían de manera controvertida y sin un resultado oficial. Su primer encuentro terminó en doble conteo fuera del cuadrilátero, el segundo en empate y el tercero, el más importante, debido a que en este se jugaba el nombre de los dos luchadores, se llevó a cabo en Triplemanía 13, en una lucha extrema de gran calidad y nivel, una que terminó con histeria atacando a varios luchadores y escalando por el nombre que se encontraba en las alturas del esquinero. Esto terminó por completo la rivalidad y la serie de luchas importantes entre los dos Psicosis. Al final, nada tuvo sentido y Psicosis ahora sería llamado Nicho el Millonario. Sin embargo, esto solo sucedió un tiempo, pues el luchador tuvo otra gran oportunidad para llegar a una empresa más grande que todas las anteriores en las que estuvo. La WWE contrató a Psicosis por primera vez y así comenzó la jornada de Psicosis, el nuevo Mexico. En el evento One Night Stand, presentado por WWE en tributo a la extinta ACW, Psicosis hizo su regreso sorpresivo y enfrentó a su gran rival, Rey Mysterio Jr., reviviendo una rivalidad de la antigua ACW. Esta fue su primera aparición en la WWE. Sin embargo, Semanas después, el luchador llegaría junto a Juventud Guerrera y Super Crazy, haciendo su ingreso oficial a SmackDown. Este no era un debut cualquiera, pues los tres luchadores utilizaron una cortadora de césped para llegar al cuadrilátero, atacaron a Chavo Guerrero y Paul London, y comenzaron a hablar sobre la gente que degrada a los mexicanos, diciendo que ellos no solo servían para limpiar el baño o cruzar la frontera. En las próximas semanas, los ataques continuaron, cargando ahora herramientas de trabajo para atacar a los oponentes. En el evento Royal Rumble del 2006, Psicosis entró en el lugar número 4 y se encontró una vez más con Rey Mysterio. Ambos luchadores revivieron algunos de sus momentos, pero al final, Mysterio eliminó a Psicosis. Tiempo después, su amistad con Super Crazy terminó, pues Psicosis lo dejó en varias ocasiones solo en el cuadrilátero. Esto terminó con la agrupación y poco tiempo después, Psicosis dejó la WWE. Su salida representó su regreso oficial a la empresa que le dio la primera oportunidad de su carrera, la tres veces estelar AAA. Durante este periodo de su regreso, surgieron agrupaciones como los Mexican Powers, la Nueva Familia de Tijuana, la Heart Foundation, entre otros. Nicho el Millonario llegó con Halloween y Extreme Tiger a la Familia de Tijuana. Sin embargo, días después, Joe Leader traicionó a los Mexican Powers y Nicho hizo lo propio contra su agrupación, formando una nueva alianza, conocida como la Hermandad Extrema. Este equipo fue uno de los más importantes en la última década de AAA, pues su estilo extremo y a la vez luchístico se combinaba a la perfección. Además, la hermandad estuvo en guerra contra las otras agrupaciones, pues rápidamente conquistaron los campeonatos de pareja de AAA en el evento Verano de Escándalo. La Hermandad Extrema, o Hermandad 187, se convirtieron en los campeones con el reinado más largo en la historia de AAA, teniendo el campeonato durante 551 días y enfrentando a los mejores equipos de la empresa. Durante 2 años, la Hermandad 187 hizo temblar a cada equipo de la tres veces estelar, pero en Triple Manía 18, la Hermandad perdería sus campeonatos contra los maníacos Silver King y Último Gladiador. Esto después de que Conan entrara en la lucha e hiciera imposible que la Hermandad retuviera sus títulos. En las próximas semanas, Nicho y Joe Leader comenzaron sus ataques sobre la sociedad, terminando sus negociaciones con Conan y buscando venganza por el robo que les hizo. En Héroes Inmortales, la Hermandad derrotó a Conan, Damián y Halloween, dejando en claro que todavía ellos eran el equipo a vencer dentro de la empresa. No obstante, a pesar de recibir oportunidades por los campeonatos en pareja, nunca pudieron ganarlos otra vez. Nicho el Millonario fue suspendido por Joaquín Roldán debido a una intervención que hizo durante una lucha. Al regresar de su suspensión, comenzó a amenazar a Joaquín. Joe Leader salió en su defensa y Nicho dijo claramente que si estaba con Joaquín, estaba en su contra, siendo así en Verano de Escándalo el evento en el que la Hermandad 187 se terminó. Nicho atacó a Joe Leader empezando una rivalidad. Durante otro de sus ataques, Nicho le engrapó una camisa de los Perros del Mal, dando a entender que ahora formaba parte de esta agrupación, y esa misma noche su asociación se hizo oficial. En las próximas semanas, Joe Leader y Nicho continuaron sus ataques, culminando con Joe Leader quemando a su antiguo compañero. Esto dejó fuera a Nicho durante algunos días, y en su regreso, debido a las quemaduras de alto nivel que le provocó, Nicho ahora portaría su máscara y sería llamado una vez más Psicosis. En Triple Manía 20, revivieron por una sola noche a la Hermandad 187, para enfrentar a las agrupaciones reformadas de la Familia de Tijuana y la Heart Foundation, además del equipo formado entre Chessman y Juventud Guerrera. Los cuatro equipos se enfrentaron en una lucha de relevos suicidas. Al final, Psicosis y Joe Leader se enfrentaron en una lucha de cabellera contra cabellera, perdiendo Joe Leader y terminando de esa manera su rivalidad con Psicosis. En los próximos meses, Psicosis seguiría con los Perros del Mal, Se enfrentaría a grandes oponentes, pero no tendría oportunidades tan grandes como en el pasado. Esto hizo que el luchador terminara su jornada con la tres veces estelar una vez más, luchando ahora como independiente y buscando lo mejor que este circuito podría ofrecer. Nicho el Millonario se encontraría un luchador que causaba gran impacto en el circuito independiente, un extremo y ultraviolento llamado Pagano. Esto representaba el pasado y el presente de la lucha extrema en México. Una gran rivalidad con mucha violencia se aproximaba. Durante más de 7 meses, Nicho y Pagano se encontraron en el cuadrilátero teniendo enfrentamientos y retos de cabellera contra cabellera. Lucharon en la mayoría de las arenas de México, e incluso tuvieron varios mano a mano que terminaban como una carnicería humana. Al final, terminaron su rivalidad en un evento de la promoción Baja Stars Wrestling, en Tijuana, casa de Nicho, donde salió victorioso contra el futuro de la lucha extrema en México, ganando la cabellera de Pagano y catapultando la carrera de este joven luchador a otro nivel. En los próximos meses, se volvería a encontrar con Rey Misterio en la AAA, regresando solo en algunas presentaciones junto con Damián, Halloween y Pagano, siendo conocidos ahora como la Familia Fronteriza. Además, lucharía contra Rey Misterio en varios eventos de la empresa The Crash, reviviendo por última vez su famosa rivalidad. Hoy en día, Nicho el Millonario, o Psicosis, continúa dando cátedra en el cuadrilátero, enfrentando a los luchadores del momento y del futuro, entregando lo último de su carrera luchística a quienes realmente lo merecen, sus aficionados. Al final, se desconoce cuándo terminará su carrera como luchador profesional, pero lo que sí sabemos con seguridad es que Nicho, o Psicosis, entregó todo en este deporte. Se convirtió en una figura internacional, un gran exponente de la lucha aérea, un innovador de este estilo en Estados Unidos y en uno de los mejores luchadores extremos de México. El reconocimiento por cualquier aficionado que conoce su máscara o su trayectoria será algo que nadie puede cambiar. Gracias a Nicho el Millonario, el padre de los extremos, el Psicosis original por más de 25 años en la lucha libre profesional. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coatlán.
Habla su amigo el póker de la lucha libre Carta Brava Junior, solamente para mandarles un saludo a Gladiadores del Ring. Recuerden, puro poder del norte.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del Ring. Un saludo, échenle muchas ganas. El que quiera ser luchador, métase a entrenar muy duro. Y el que quiera seguir estudiando, siga en su carrera. Que les voy a decir que parte de la formación de nosotros como personas, yo se lo puedo decir, Damián 666, soy ingeniero técnico en temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
Bien, estamos de regreso en Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya estamos en esta segunda caída el día de hoy, hablando acerca de esta historia de Nicho el Millonario, Psicosis, el primer Psicosis, no sé cómo ustedes lo conocerían, pero la verdad es bastante, bastante interesante toda su biografía, porque sin duda, como les decía, es una persona que se entregó al 100% a la lucha libre, toda su vida enfocada a la lucha libre. Y antes de continuar, también quiero mandar el saludo a mi compañero Diego León, que dice que está por acá escuchando el programa y me pidió que le mandara un saludo. Entonces, pues le mandamos un saludo. Sabemos que a él también le gusta mucho la lucha libre. Y pues hay que nos platique, a ver qué se acuerda de Psicosis, ¿no? De Nicho el Millonario. A ver qué también él recuerda. Porque, como les comento, la verdad que fue y ha sido y será reconocido por muchas generaciones como el mejor luchador, con un estilo aéreo, un estilo recio, un estilo extremo bastante, bastante bueno, que ya muy poco podemos apreciar en estos tiempos, ¿verdad?, de lucha libre. Entonces, pues, es un luchador que tiene aproximadamente 30, no, tiene más de 30 años él luchando. Su debut lo hizo en el 89, entonces desde entonces hasta la fecha todavía sigue presentándose. O sea, como también les comentaba, él ya tiene bastantes lesiones, sus piernas están muy muy lesionadas, bastante lesionadas, a tal grado de que él tiene sus piernas arqueadas, tiene clavos en las piernas y demás. O sea, es muy muy doloroso lo que él ha pasado, todo por darle a la lucha libre el mejor realce a nivel internacional, porque ya lo escuchábamos que él estuvo en las empresas más grandes de por allá de Estados Unidos. Entonces, eso habla de que su trabajo estaba muy bien hecho y que por eso lo buscaban, porque él junto con otros luchadores mexicanos se dieron a conocer en Estados Unidos muy muy bien. Entre ellos, pues ya escuchábamos que Damián, Halloween, Mr. Águila también es otro que estuvo por ahí en Estados Unidos y que es muy muy reconocido, La Parca y el Rey Misterio, no digamos pues de él, ¿verdad? Rey Misterio Jr., Eddie Guerrero, entre otros. Entonces, él perteneció a esa ola de luchadores que abrieron la puerta para que poco a poco se fuera yendo todo el talento para allá a trabajar, a presentar esas maneras de luchar que se estaba trabajando aquí en México. Y fue muy bien visto en Estados Unidos. Él pues estuvo en, como les digo, en TNA, en ACW, en WWE, que fue ya de lo último por allá, sus participaciones en Estados Unidos. A mí me tocó ver ese Royal Rumble en donde él apareció para luchar en contra de Rey Misterio, que fue de las últimas enfrentamientos que tuvo contra Rey Misterio Jr. Y fue bastante pues chido, ¿no? Volver a ver a Psicosis en una empresa de este calibre, de que es de las más importantes, ¿no? Y ahí lo vimos, no ganó, pero la rivalidad, pues ahí como que se volvió a ver ese pique que tenían Rey Mysterio Jr. y él. Entre los personajes, ya lo escuchábamos también que él manejó, pues comenzó como el Salvaje. Ese fue su inicio por allá en Tijuana, así fue como él debutó. El ser también alumno de nada más y nada menos que Rey Mysterio Señor, también pues fue algo que le ayudó bastante. Ya cuando se funda la AAA, pues ahí es donde lo invitan a formar parte de esta empresa y es donde nace el personaje de Psicosis. Ahí es donde él comienza con este personaje que le diera Antonio Peña y él estuvo pues bastante, bastante tiempo con este personaje ahí en la AAA hasta que se va a Estados Unidos porque pues los luchadores estaban buscando algo más para sus carreras, entonces se van a Estados Unidos y allá pues ya se presentan luchadores como él, como La Parca y demás. Entonces regresan y es donde ya tienen problemas o esta cuestión legal que después tuvieron, como les digo, Psicosis, La Parca y algunos otros luchadores. Es ahí donde se hace este pleito y pues, como por ejemplo, La Parca, pues tiene que cambiar su nombre. Y hay otra parca en AAA que primero fue conocida como la Parca Junior y ya después le quitaron el Junior y solamente se quedó como la parca, que era Caris la Momia. Y con Psicosis sucedió exactamente lo mismo. Psicosis se va, regresa y se topa con que ya existe otro Psicosis. Ya tenemos ahora dos Psicosis, pero uno es el original, el que inició, y otro es el que fue contratado después para portar el personaje. Lo que no quería Antonio Peña era quedarse sin estos personajes, por eso volvió a agarrar a otras personas. Pero sí hizo que se molestara Nicho el Millonario, después conocido así como Nicho el Millonario, a tal grado de que se enfrentaron por el nombre. Ya sabemos la historia, en donde al final, en la última lucha, que es la lucha por el nombre de Psicosis, también se mete Histeria. De hecho, ya tuvimos la entrevista con Histeria, en donde nos dice pues que Antonio Peña es el que le dice, a ver, pues, ¿cómo estaría si tú te metes también a esa lucha, ¿no? Entonces le da autorización a Antonio Peña para que Histeria se meta a la lucha, y pues ahí es donde vemos ya el desenlace, ¿no? Histeria se lleva el nombre, nace Psicohisteria, Psicosis, la segunda versión, y Nicho se quedan muy molestos por esta situación, porque Histeria no estaba dentro de esa lucha, pero pues hicieron que hizo Antonio Peña de que entrara. Entonces pues ahí ya se hizo pues un desbarajuste de todo, y ya Nicho mejor dijo, ¿saben qué? Pues ahí déjenlo, que ahí quede, que se queden con su nombre. Entonces pues ahí dejó por esa parte el nombre de Psicosis, ¿no? Por un tiempo. Dice Diego León, dice, ahorita que estás comentando lo de los dos Psicosis, dice, ¿cuál era el Psicosis que peleaba con los Vipers? El Psicosis que peleaba o que pertenecía al grupo de los Vipers es Psicosis segunda versión. Estuvo antes de que se empezara a ver lo de los Vipers. De hecho, cuando se empezó a ver lo de los Vipers, Nicho estaba en Estados Unidos y, o sea, él se había desprendido del personaje y él estaba por allá luchando con otras empresas, y es ahí donde ya vemos la entrada del Psicosis 2, donde no solamente vemos un Psicosis 2, sino que también vemos un Mosco de la Merced 2, vemos a un Histeria 2, porque recordemos que la versión que conocemos actualmente de Histeria es la segunda versión. El primero fue Super Crazy, que ya lo escuchábamos también en la cápsula. Super Crazy también se fue a Estados Unidos junto con Nicho. El Mosco de la Merced y otros gladiadores fueron los que tomaron ya estos personajes y se quedaron, y luego ya se fundó lo que es los Vipers, que también tuvieran pues luego ahí se unieron con la Legión Extranjera y demás. Entonces pues empezamos a ver agrupaciones por montones, y ya lo escuchábamos también, la Heart Foundation, que era Teddy Hart y se me olvidó ahorita el nombre del chavo bueno, ya ni tan chavo ya, que bailaba mucho en su presentación en el cuadrilátero, también de Estados Unidos, Jack Evans, ellos eran la Heart Foundation. Y y ahí vemos todas esas sociedades, esas nuevas agrupaciones que se empezaron a hacer notar en AAA. Y de hecho, fíjense que Nicho perteneció a de las más importantes, más reconocidas. Ya lo escuchábamos, que los Perros del Mal. Luego, cuando fundaron la Hermandad Extrema, la 187, que ya lo escuchábamos también, tuvieron o han tenido el campeonato de parejas de AAA. Es el reinado más largo que han tenido, el de él con Joe Leader, que también Joe Leader es muy conocido por ser un gran luchador extremo. Entonces, pues, siempre Nicho ha estado en boca de todos y la verdad es un rudo que se él lo ha dicho, mi personaje es rudo, yo soy rudo, yo no voy a ir a una función de lucha libre a darte un autógrafo, yo no voy a ir a una función de lucha libre a tomarme una foto contigo, yo voy a ir a hacer mi trabajo y a hacerte la vida imposible en ese momento, o sea, a meterme en mi papel de rudo, porque a mí me gusta que sea así, que la rudeza se sienta, que me odien y ya y se queden con esa impresión de que no solamente hago mi trabajo por hacerlo, sino que yo lo hago porque debo de hacerlo bien. Y de hecho sí, a mí cuando me tocó ver a Nicho el Millonario en las luchas, sí, eso es muy, muy cierto. Él se mete en su personaje, se mete en su lucha y termina la lucha y él se va a camerinos y ya, tan tan, se acabó. Entonces, la verdad que sí tiene un respeto bastante grande por la lucha libre. Y entonces, pues, ¿qué les parece si escuchamos palabras del mismo Nicho el Millonario acerca de los nuevos luchadores extremos que no se comparan con él, la verdad, no tienen comparación con él? Entonces, pues, que hace poco se le hizo una entrevista, pues, ¿qué pensaba sobre esto? Y estas son las palabras de Nicho el Millonario, las escuchamos y regresamos con más a Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal a toda mi gente de la lucha extrema? Estoy un poquito sacado de onda de algunos comentarios que he recibido por parte de la afición que estira la lucha extrema, y voy a poner en claro algo. Ahorita me encuentro en el aeropuerto, estoy esperando un vuelo para ir a trabajar. Les voy a decir una cosa que yo soy sincero y les hablo al chile y nunca les digo mentiras. Últimamente se ha desatado una cadenita, una olita de luchadores disque extremos, entre comillas. Yo soy un luchador completo, luchador de lona, luchador rudo, técnico, a putazos, soy extremo. Yo no soy una persona que se agarra rompiendo las patitas a los pendejos y dice que ya es extremo. Yo creo que ya es tiempo de ponerle una sopa a eso, ¿no? Ahora, todo aquel luchador que se piense o que se diga que es extremo, les voy a decir una cosa, no voy a pasar lo que le pasó como el pendejo ese que me lastimó en Independencia, no me recuerdo el pinche nombre, que se dice extremo, pero pues extremo no tiene ni madre. Yo ya me cansé de esto. Hay buenos luchadores extremos que han salido y la verdad los reconozco. Pagano es uno de ellos, Joe Líder es uno de ellos, Wotan es uno de ellos. En Guadalajara hay dos, tres, como el Brian Villa, el Macabre. Pero eso de que se digan que son extremos y empiecen a hacer pendejadas, porque eso es lo que hace pendejadas en el gran negocio, la verdad ya estuvo suave. El cabrón que se quiere enfrentar a mí, el que se vaya a poner a luchar conmigo, me lo va a demostrar que es extremo. ¿Sí me entienden? No nomás de que se agarran ahí como a Starboy, se llama mi pendejo este, que me abrió la cabeza, y es que extremo. Cualquier luchador que quiera luchar conmigo, que quiera contratarse conmigo, ya sabe lo que le tira. Yo no voy a ni a tocarme el corazón, ni mucho menos perdonársela, para que vean lo que es una lucha extrema, no como lo que están viendo últimamente de luchadores de Facebook y pendejadas que están haciendo ahorita. A mí me costó mucho llegar al lugar donde estoy y me sigue costando, me he puteado, me sigo puteando, me desmadro, me dicen que ya estoy viejo acabado, pero me la siguen pelando todavía, ¿me entienden? El día que ustedes me digan que yo me retire es porque hay un cabrón que ya me puede ganar bien, y son muy pocos los que me pueden ganar bien. Se los digo de una vez, reto que agarre, putiza que les toca. Así se van a quejar con la comisión o como sea. Yo soy un luchador extremo, 100% extremo, luchador de lona, luchador técnico, rudo. Es más, no lo hago el exótico porque no me gusta las pendejadas, ¿me entienden? Pero ya se los dije, cualquier pinche reto que yo vaya a agarrar, se van a poner una putiza y van a sangrar. Nada de que no me pegues aquí, no me pegues allá, que no me rompas allá. Ya lo saben.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Rin, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Rin. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Bien, y seguimos con más aquí en Gladiadores del Ring. Pues ya escuchábamos ahí también, antes del corte, las palabras de Nicho Millonario acerca de los nuevos luchadores extremos. ¿Qué pensaba él acerca de estos luchadores? Entonces, pues ahí tenemos estos comentarios. Y así como lo escucharon ustedes, así como lo escucharon que él habla de fuerte, así son sus presentaciones arriba de un cuadrilátero. Entonces, imagínense que también ha hecho su trabajo y el por qué llegó a presentarse donde estuvo, en las empresas más importantes que se conocen de lucha libre. Entonces, pues ahí queda un claro ejemplo de por qué es considerado uno de los más grandes luchadores en mexicanos que se han estado en estas empresas y el por qué se ganó ese lugar que tiene actualmente, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a dejar un poquito, pues ya, a la biografía, la historia de nuestro gladiador, Nicho el Millonario, Psicosis, para ahora tocar este tema sobre los luchadores que lamentablemente fallecieron muy jóvenes. Hay muchísimos ejemplos, pero vamos a escuchar 7 ejemplos de luchadores que son los más los que más impactaron al público. Entonces, pues escucharemos esta cápsula de parte del Misticiero aquí en Gladiadores del Ring con los 7 luchadores que partieron a la Arena Celestial y que lo hicieron de manera muy pronta dentro de su carrera. Escuchemos entonces esta cápsula y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Número 7. Eddie Guerrero. El 13 de noviembre del 2005, nadie podía creer la noticia que comenzaba a circular en los medios. Eddie Guerrero había sido encontrado muerto en su habitación. Los primeros reportes indicaban que su deceso lo había provocado un ataque al corazón. Con Eddie Guerrero se iba uno de los luchadores más carismáticos de todos los tiempos, una figura a nivel mundial, hijo de una gran leyenda y miembro de una gran dinastía luchística, pero que supo escribir su propia historia, comenzando desde abajo y llegando hasta lo más alto. Mucho se dijo sobre la muerte de Latino Heat, que si fue provocada por el abuso en el consumo de esteroides, que si consumía otro tipo de sustancias, que si tuvo que haberse retirado de los cuadriláteros por problemas cardíacos. Lo cierto es que la lucha libre mundial perdía a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, Eddie Guerrero, a los 38 años de edad. Número 6. Abismo Negro. El 21 de marzo del 2009, el mundo de la lucha libre mexicana quedaba paralizado con una terrible noticia. Andrés Palomeque, mejor conocido como Abismo Negro, había sido encontrado sin vida en un río cerca de un barranco, en la carretera Mazatlán-Tepic. El luchador viajaba de regreso a la Ciudad de México después de una función, cuando de pronto pidió al conductor de la unidad descender de ella. El chofer accedió y Abismo Negro se internó en la maleza. La causa de su muerte fue por ahogamiento. Sin embargo, lo que provocó que el rey del martinete bajara desesperado del autobús sigue siendo un misterio. Se habla de algún ataque de ansiedad, del abuso de sustancias prohibidas e incluso de cosas sobrenaturales. Lo cierto es que aquella noche la lucha libre mexicana perdía a uno de sus últimos grandes rudos. Abismo Negro tenía apenas 37 años. Número 5. El hijo del perro Aguayo. El 21 de marzo del 2015 se dio uno de los sucesos más dolorosos de los últimos años. El hijo del perro Aguayo había fallecido durante una lucha en Tijuana, Baja California. El perrito se unió a Manic aquella fatídica noche para enfrentar a Rey Mysterio Jr. y Extreme Tiger. Todos recordamos lo que pasó. El hijo del perro Aguayo no reaccionó más después de unas patadas de Rey Mysterio Jr. Las imágenes posteriores son escalofriantes, todos desesperados por reanimar al líder de la jauría, pero todo fue en vano. El hijo del perro Aguayo murió apenas a los 35 años y en uno de los puntos más altos de su carrera. No existía un rudo más grande en aquel entonces que el hijo del perro Aguayo. Número 4. Love Machine. A principios de la década de los 90s llegó a México un luchador estadounidense con un estilo y una máscara muy peculiares. Su nombre, Love Machine. La máquina del amor se convirtió en un consentido del público de la Arena México. Perdió su máscara ante Blue Panther en una de las luchas más recordadas de la historia, por aquel inolvidable martinete que le costó la incógnita a Arthur Barr. Lejos de caer, la carrera de Love Machine siguió en ascenso. Llegó a AAA, donde formó parte de los Gringos Locos. Su última gran lucha fue el 6 de noviembre de 1994, noche en la que perdió la cabellera junto a Eddie Guerrero. Fueron derrotados por Octagón y el Hijo del Santo en una de las mejores luchas en la historia de AAA. Semanas después, el 23 de noviembre del mismo 1994, Love Machine fue hallado muerto en su apartamento de Oregon. Son dos las teorías que circulan alrededor de su muerte. Una dice que murió a causa de un ataque al corazón. La otra tiene que ver con el abuso de sustancias prohibidas. Arthur Barr tenía apenas 28 años. Número 3. Sangre India. Cuando se habla de jóvenes luchadores que tenían un enorme futuro por delante y además fallecieron en el cuadrilátero, es imposible no mencionar a José Vicente Ramos, mejor conocido como Sangre India, un tremendo rudo que estaba llamado a ser de los grandes. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1979, en la Arena Coliseo, Sangre India hacía pareja con Leo López para enfrentar a César Curiel y El Vengador. Aquella sería la última vez que Sangre India subiría un cuadrilátero. Curiel conectó un fuerte lazo al cuello de Sangre India. Este cayó fuera del ring y no se levantó más. Sangre India murió esa misma noche, con tan solo 24 años de edad. Número 2. Príncipe Aéreo. El 17 de octubre del 2020, la promotora Mexa Wrestling celebraba su segundo aniversario en la Arena San Juan Pantitlán. Desgraciadamente, esta sería la última vez que el espectacular Príncipe Aéreo subiría a un cuadrilátero. Después de un intercambio de raquetazos contra su oponente, Príncipe Aéreo se desvaneció. Se le dieron los primeros auxilios para tratar de reanimarlo. Fue trasladado a un hospital y ahí falleció. En un principio se dijo que a causa de un infarto. Después se aclaró que fue por la ruptura de una arteria cerebral. El mundo de la lucha libre quedó impactado con este suceso. Y es que Príncipe Aéreo tenía apenas 23 años y un tremendo futuro por delante. Número 1. Oro. Y en el primer sitio tenemos una de las muertes en el ring más trágicas e inesperadas, y de la cual se ha hablado muchísimo. El 26 de octubre de 1993 se apagaba el brillo de un luchador que estaba llamado a ser el próximo gran ídolo de la lucha libre mexicana, Oro. Aquella tarde, en la Arena Coliseo, el Metálico hacía equipo con el Brazo de Plata y la Fiera para enfrentar a Chaos, Dr. Wagner Jr. y Jaque Mate. Después de un intercambio de golpes con Chaos, Oro bajó del cuadrilátero y comenzó a desvanecerse. Los servicios médicos lo auxiliaron y Oro fue sacado en camilla. Nadie imaginaba el fatal desenlace. Oro murió aquella misma noche, con apenas 21 años de edad. Sin duda, una de las muertes más dolorosas de todos los tiempos.
Pues ahí tenemos estos datos bastante intrigantes dentro de la lucha libre. Y rápidamente mi compañero Diego León también por acá me hizo el comentario de que hace poco Cibernético también hizo un comentario, dio su punto de vista sobre la muerte del hijo del perro aguayo. Y tiene mucha razón y mucha lógica. Él comentaba que tanto golpe acumulado, tantos golpes que van recibiendo a lo largo a lo mejor de la lucha o que han tenido también a lo largo de su carrera, les van afectando hasta que llega un punto en donde pues ya su cuerpo ya no resiste y suceden este tipo de cosas, ¿no? Estos desenlaces tan, tan malos. Pues bien, con esto estamos llegando al final de Gladiadores del Ring. Agradecemos a todos ustedes que nos siguieran en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ojalá que les haya gustado toda la información que presentamos en el programa del día de hoy. Y no me resta más que despedirme. Cristian Rosales en el micrófono. Nos escuchamos la próxima con más de Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.